En el pasado, los únicos planetas que conocíamos eran los que orbitaban el Sol. Pero hemos descubierto nuevos mundos de roca y gas alrededor de otras estrellas. Y su historia es fascinante.
Los primeros años de vida de estos planetas debieron ser muy violentos.
Todo planeta del universo se ha formado de la misma forma. A partir del polvo y de las rocas resultantes del nacimiento de una estrella. Pero si se han formado de la misma forma, ¿qué hace que sean tan distintos? La historia del universo. Planetas. El universo está lleno de galaxias, de nubes de polvo, de estrellas y de planetas. Nuestro sistema solar tiene 8 planetas, pero hemos descubierto que son una minoría si los comparamos con la enorme familia de planetas que hay en la galaxia.
Es un momento extraordinario en la historia de la ciencia. Tener la certeza de que hay otros sistemas planetarios, porque, lógicamente, de los 200.000 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, tiene que haber miles de millones de planetas.
En 2009, la NASA lanzó el telescopio espacial Kepler en una misión de 6 años con el objetivo de encontrar nuevos planetas. Por ahora, ya han encontrado más de 400. Algunos son inmensas esferas de gas en movimiento, 5 veces el tamaño de Júpiter. Otros son enormes mundos de roca, mucho más grandes que la Tierra. Algunos siguen órbitas irregulares y se acercan tanto a las estrellas que terminan ardiendo. Pero lo que es innegable es que no hay 2 planetas iguales. Cada uno es único. Pero la mayoría de estos planetas están demasiado lejos como para estudiarlos. La mayoría de lo que sabemos de su funcionamiento es gracias a los 8 planetas que giran alrededor del Sol. Tenemos 2 tipos de planetas. Hay 4 planetas rocosos en el sistema solar interno. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y en el sistema solar externo hay 4 planetas gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno de estos 8 planetas es distinto y único. Sus características se empezaron a formar cuando nació nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. Cuando se formó el Sol, dejó atrás una enorme nube de gas y polvo. Los 8 planetas, los rocosos y los gaseosos, se crearon a partir de esta nube de detritos cósmicos.
Todos los planetas del sistema solar están hechos del mismo material. Se formaron a partir de la misma nube de gas y polvo, pero se formaron en unas condiciones muy distintas. Algunos se formaron muy cerca del Sol, otros lo hicieron mucho más lejos, donde hacía más frío. Y como las condiciones eran tan distintas, el resultado, el producto de su formación, también fue distinto.
El sistema solar se formó de una mezcla homogénea de silicatos, vapor de agua e hidrógeno, grandes cantidades de hidrógeno y metano y otros elementos.
Estos elementos de la nube de polvo son como los ingredientes de una tarta. El resultado es distinto en función de la combinación de ingredientes y de la temperatura del horno.
Y como en la tarta, se mezclan los ingredientes y los metes en el horno y lo cueces a tu gusto. Y esto es lo que pasó en el sistema solar. Cada planeta se cuece de una forma distinta, en función de su proximidad con el Sol.
Cerca, donde hace calor, el Sol quema los gases y evapora el agua. Solo sobreviven los materiales que a altas temperaturas permanecen sólidos, como los metales y la roca. Por esa razón, cerca del Sol solo hay planetas rocosos. A una mayor distancia del Sol veremos que se forman otro tipo de planetas. Son los ingredientes de la nube los que determinan qué tipo de planeta se va a formar.
En función del tipo de nube en la que se forma, un sistema solar puede no tener planetas rocosos, porque había muy pocos materiales para crear planetas como la Tierra. Y en vez de eso, solo se forman gigantes gaseosos y ningún planeta rocoso.
Si quieres planetas rocosos, necesitarás una nube llena de metales y roca. Y luego la temperatura tiene que bajar.
Al enfriarse, algunos elementos que tienen un punto de ebullición muy alto se empiezan a solidificar y se empiezan a formar pequeños fragmentos de mineral.
Estos pequeños fragmentos de mineral son las semillas de un nuevo planeta rocoso. Con el tiempo, se empezarán a aglomerar.
Cogemos una molécula de polvo y otra y las juntamos y formamos una molécula de polvo más grande a la cual se pegan más y más moléculas. Este proceso se llama adición. Y cuando estas formaciones crecen, se convierten en piedras.
Luego las piedras chocan contra otras piedras y forman rocas. Las rocas chocan con otras rocas y forman rocas más grandes.
Y finalmente se ha formado un cuerpo cuya gravedad tiene tanta fuerza como para atraer todo tipo de material. Y en vez de seguir chocando y aumentar la masa, esa formación atrae el material.
En un principio, en nuestro sistema solar había muchos planetas en fase de formación, quizás unos 100. La mayoría no sobrevivieron.
Si vas al cinturón de asteroides y te fijas en el asteroide Vesta, te darás cuenta de lo grande que tiene que ser un planeta rocoso antes de empezar a tener una forma esférica.
Vesta solo tiene 529 kilómetros de diámetro, insuficientes como para convertirse en una esfera. Para que un planeta se vuelva redondo, tiene que alcanzar los 800 kilómetros. Es entonces cuando tiene la suficiente gravedad como para convertirse en una esfera. Si es más pequeño, tendrá una forma irregular. Mientras los planetas jóvenes siguen absorbiendo detritos, cada choque hace subir su temperatura hasta que se funden. Entonces, la gravedad empieza a separar los materiales pesados de los ligeros.
Los materiales ligeros tienden a formar una capa en la superficie y los más pesados, muchos de ellos metales, se hunden y forman un núcleo más denso en el centro del planeta.
Los planetas jóvenes empiezan a tener el aspecto de planetas. Pero ahora tendrán que sobrevivir un periodo de violencia y destrucción. Es una etapa brutal que determina qué planetas viven y qué planetas mueren. Después del nacimiento del Sol, nuestros 8 planetas se formaron a partir de la misma nube de polvo y gas. Pero se desarrollaron de forma distinta. Ninguno de esos nuevos planetas tuvo un anteproyecto. Todos siguieron las leyes de la física y la química. Pero lo más importante ocurre por pura casualidad. Hace 4.500 millones de años, había unos 100 planetas jóvenes orbitando el Sol. En muchas ocasiones, chocaron unos planetas contra otros. Y la mayoría fueron destruidos.
Los primeros años de vida de estos planetas debieron ser muy violentos. Tuvieron lugar muchos impactos durante las fases finales de su formación. Cuando estos impactos tuvieron lugar y los cuerpos empezaron a chocar, algunos objetos empezaron a crecer al alimentarse de esta multitud de planetesimales. Y estos planetas, estos cuerpos que se convertirían en planetas, crecieron y cuando fueron enormes, absorbieron todos los planetesimales que había a su alrededor. Debido a eso, la superficie de ese protoplaneta quedó totalmente bombardeada por los detritos espaciales.
Al finalizar, lo único que quedó fueron cuatro planetas rocosos muy distintos.
En cada planeta quedó grabado su historial de impactos, y por eso cada uno es tan singular.
Marte es un desierto helado. La Tierra está cubierta de agua líquida. Venus es un infierno volcánico. Y Mercurio es diminuto, inhóspito y supercaliente. Es el resultado de una colisión enorme.
Mercurio, por ejemplo, es extremadamente denso y su corteza es muy fina. Es posible que empezara siendo un planeta más grande, que luego sufrió un gran choque que eliminó toda su corteza más ligera y dejó solo el núcleo más denso.
La Tierra también recibió un gran impacto.
Antes de estar completamente desarrollada, la Tierra recibió el impacto de otro objeto que arrancó detritos del manto terrestre. Estos empezaron a orbitar alrededor de la Tierra, se empezaron a aglomerar y formaron lo que ahora es la Luna.
Hay pruebas de que algo chocó contra Marte. La corteza del hemisferio norte es más fina que la del sur.
Ha surgido una teoría que explica que en los primeros años de la historia de Marte, el hemisferio norte recibió un impacto que arrancó casi toda su corteza. Y esa corteza se reacumuló en el hemisferio sur.
Todas estas colisiones tuvieron dos efectos. Redujeron el número de planetas en formación. Y aportaron más ingredientes para los supervivientes.
Si chocan contra algún objeto rico en metales, los restos se hunden hasta lo que empieza a ser el núcleo. Y si chocan contra algo ligero y helado, los restos tienden a flotar y terminan formando la corteza.
Los cuatro planetas rocosos cercanos al Sol estaban casi completos. Tenían un núcleo de hierro sólido muy caliente, rodeado de una capa de hierro líquido envuelta en otra capa de roca fundida. Y por encima, una corteza exterior. Estos planetas rocosos se formaron del mismo modo a partir de los mismos materiales. Sin embargo, cada uno tiene un tamaño distinto y sigue una órbita distinta alrededor del Sol. El espacio por el que orbitan los planetas parece vacío, pero no lo está. Está lleno de materia solar. El Sol genera poderosos campos magnéticos que se elevan sobre la superficie en masas coronales. estrellas. Cuando chocan, liberan una tormenta de partículas muy calientes e ionizadas que salen despedidas hacia el espacio. Se le llama viento solar. En el espacio, los astronautas lo pueden ver, pero solo cuando cierran los ojos.
En ocasiones, al cerrar los ojos, ves un destello. Y eso es una partícula de energía que entra en tu cabeza y que interactúa con los fluidos que hay en tu ojo y que causa ese destello. Y lo ves cada 2 minutos, más o menos. Ves con los ojos cerrados.
Si los astronautas estuvieran expuestos al viento solar durante más tiempo, podrían morir.
Durante las misiones del Apolo, entre las 2 misiones a la Luna, hubo una explosión solar que pudo haber matado a los astronautas si hubieran estado ahí. La radiación espacial es un tema muy serio.
Pero en la Tierra, el viento solar no supone una amenaza, porque tenemos un escudo protector invisible. El campo magnético que genera el núcleo terrestre.
En el centro de la Tierra está el núcleo sólido. Es una bola dura de hierro caliente. Luego hay una capa gruesa de hierro líquido que, gracias a su calor, genera el movimiento que crea el campo magnético.
Para demostrar que un núcleo de hierro puede generar un campo magnético, los científicos han construido su propio planeta en este laboratorio. Esta esfera de 3 metros y 23 toneladas simula las condiciones que hay en el interior de la Tierra. La bola de metal que hay en el centro actúa como el núcleo terrestre. El sodio líquido gira a su alrededor a 144 kilómetros por hora e imita los efectos del metal fundido que gira alrededor del núcleo de la Tierra.
Creamos este experimento para intentar generar un campo magnético, para poder entender por qué la Tierra tiene un campo magnético y por qué los demás planetas no.
Funciona como los generadores de los coches en los cuales el giro de las bobinas produce electricidad. En el experimento, el sodio líquido gira alrededor del núcleo y genera un campo magnético.
Es muy parecido a un generador eléctrico. El movimiento genera campos magnéticos al convertir la energía del movimiento en energía magnética.
Lo mismo ocurre en las profundidades de la Tierra. Al girar la Tierra, el metal líquido y caliente gira alrededor del núcleo sólido y transforma su energía en un campo magnético que sale por los polos.
Protege la atmósfera del planeta del viento solar. Y como la Tierra tiene un campo magnético, este esparce el viento solar por todo el planeta.
El campo magnético desvía el viento solar por todo el planeta y protege la atmósfera y todo lo que haya en la superficie terrestre. Algunas veces, grandes tormentas de radiación solar chocan con el campo magnético y el resultado son esos espectáculos de luces que hay sobre los polos, las auroras boreales. Sin el campo magnético, el viento solar destruiría la atmósfera y el agua de la Tierra, convirtiéndola en un planeta muerto e inhóspito, similar a Marte. Marte se formó igual que la Tierra, pero ahora está frío y seco y tiene poca atmósfera. Pero, ¿por qué son tan diferentes en la actualidad? En 2004, la NASA envió 2 robots exploradores a Marte para averiguarlo. Fueron bautizados Spirit y Opportunity, y exploraron la superficie marciana. Confirmaron que Marte es un desierto seco y hostil con un 1% de la atmósfera de la Tierra. Pero encontraron pruebas de que allí había habido agua. Marte no siempre había sido un desierto.
Hemos encontrado pruebas convincentes de que en el pasado hubo agua por debajo de la superficie, que al salir se evaporó. También hemos visto algunos puntos donde hay el tipo de marcas que se forman cuando hay una corriente de agua sobre la arena. No solo había agua en el subsuelo, también la había sobre la superficie.
Si Marte una vez tuvo agua, probablemente también tuvo una atmósfera gruesa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sabemos que Marte tuvo volcanes en actividad, por lo que su interior era caliente. Y como estaba hecho del mismo material que la Tierra, en el centro debía de tener un núcleo de hierro caliente, rodeado de metal líquido. Esto significa que también debió tener un campo magnético. ¿Pero a dónde fue?
Cuando era un planeta joven, Marte tenía un campo magnético fuerte, que debía tener las mismas características que el de la Tierra. Pero Marte es un planeta más pequeño y pierde su calor a una mayor velocidad. Y eso significa que si la temperatura del núcleo líquido baja, se congela y se solidifica y se detiene la convección. Y sin la convección no hay campo magnético.
Cuando desapareció el campo magnético, el viento solar arrasó la atmósfera y el agua se evaporó. Y Marte se convirtió en un planeta frío e inhóspito. Marte, la Tierra, Venus y Mercurio, los planetas rocosos, se formaron a 240 millones de kilómetros del Sol. Pero a una distancia cuatro veces mayor, se formaron un tipo de planetas muy distintos. Son enormes y están hechos de gas. Estos gigantes no tienen nada parecido a una superficie sólida. De momento, los astrónomos ya han descubierto más de 400 nuevos planetas que pertenecen a sistemas solares lejanos. Casi todos son enormes y gaseosos. En nuestro sistema solar hay cuatro de estos gigantes gaseosos.
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen unas atmósferas muy gruesas y densas, con mucho hidrógeno, mucho helio y mucho metano.
¿Por qué estos planetas están hechos de gas y los más cercanos al Sol de roca? Todo depende de su posición. Aquí, a 800 millones de kilómetros del Sol, hace mucho frío. Cuando se formó el sistema solar, había polvo, pero sobre todo gas y agua congelados en granos de hielo.
Donde se empezaron a formar estos gigantes, hacía tanto frío que se podía formar nieve sólida. Y creemos que se pudieron formar fragmentos de hielo y nieve, los cuales se empezaron a aglomerar hasta llegar a constituir el núcleo. Esa es la razón por la que creemos que crecieron tanto.
Había tanto hielo y gas que sus núcleos se volvieron enormes, unas 10 veces más grandes que la Tierra. Estos núcleos gigantes generaban mucha gravedad, por lo que tenían mucha fuerza de atracción, que acercó el gas que había en las proximidades y formaron densas atmósferas de miles de kilómetros de grosor. Cuanto más crecían, más gravedad generaban y más polvo y detritos atraían hacia estos gigantes gaseosos, hecho que provocó el nacimiento de sus lunas. Júpiter y Saturno tienen más de 60 lunas cada uno. Los planetas gaseosos también tienen algo especial: anillos.
Saturno es único porque tiene un asombroso sistema anular. Resulta que Júpiter, Urano y Neptuno también tienen sistemas anulares, pero son tan insignificantes que son muy difíciles de detectar.
Pero están ahí. Los cuatro gigantes gaseosos tienen anillos, pero los de Saturno son los más visibles. Desde lejos, los anillos de Saturno parecen un único disco plano. Pero en realidad, son miles de anillos individuales, cada uno de unos cuantos kilómetros de ancho. Cuando la sonda Cassini pasó por su lado, detectó millones de fragmentos de hielo y de escombros cósmicos que orbitaban en el interior de los anillos, a velocidades de hasta 80.000 kilómetros por hora. Estos trozos de hielo y roca chocan constantemente los unos con los otros, y algunos llegan a formar pequeñas lunas. Otros, sin embargo, nunca llegan a formar una luna, porque la potente fuerza gravitatoria de Saturno los esparce. Los científicos están empezando a averiguar cómo se formaron estos anillos. Creen que un cometa impactó contra una luna y la desvió de su órbita acercándola al planeta. Luego, la gravedad de Saturno la hizo añicos. Y todos esos detritos formaron los anillos que hay alrededor del planeta. Pero el mayor misterio de los gigantes gaseosos yace en su interior, a miles de kilómetros por debajo de las nubes. Es un lugar tan extremo que desafía las leyes de la naturaleza. La mayoría de nuevos planetas que estamos descubriendo son parecidos a los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Son tan grandes que hacen que Júpiter parezca diminuto. Pero, ¿cómo es el interior de estos gigantes gaseosos? Sabemos que la densa atmósfera de Júpiter tiene una profundidad de 64.000 kilómetros y se pueden apreciar franjas de gas que crean violentas tormentas que tienen lugar en la superficie. Pero lo que no sabemos es lo que hay en su interior, por debajo de las tormentas. Para averiguarlo, la NASA envió a Júpiter el orbitador Galileo a una misión de 14 años. El 7 de diciembre de 1995, el Galileo mandó una sonda que entró en la atmósfera de Júpiter a 260.000 kilómetros por hora. Los paracaídas frenaron su caída cuando entró en la densa atmósfera. En las nubes, detectó rayos y vientos de 725 kilómetros por hora. La sonda transmitió datos a la Tierra durante 58 minutos.
Y la gente me pregunta, ¿qué ocurrió con la sonda Galileo que enviasteis? No se estrelló, sino que fue cayendo por medio de Júpiter hasta que la presión fue aumentando, aumentando y aumentando.
En su descenso, registró presiones 23 veces mayores a las de la Tierra y temperaturas superiores a los 140 grados.
Cuando estás en la atmósfera de este gigante gaseoso y te vas adentrando en esa sopa de hidrógeno que no tiene superficie sólida, pero que tiene un peso tremendo, terminarás aplastado por el peso de los fragmentos de material que hay allí.
A pesar de que solo pudo adentrarse 200 kilómetros antes de destruirse, esta sonda nos informó sobre el interior de Júpiter. Pero el oscuro corazón del planeta sigue envuelto en un misterio. Como algunos planetas rocosos, los gigantes gaseosos también tienen un campo magnético, pero estos son colosales. El campo magnético de Júpiter es 20.000 veces más poderoso que el de la Tierra y es tan grande que se extiende hasta Saturno, que está a más de 643 millones de kilómetros. Como en la Tierra, el campo magnético desvía el viento solar y protege la atmósfera de Júpiter. Cuando se estudió el campo magnético de Júpiter, se descubrió que afectaba a sus lunas. La luna volcánica Io orbita a tan solo 350.000 kilómetros del planeta. Los volcanes de Io expulsan a la atmósfera una tonelada de gas y polvo cada segundo. Y el campo magnético de Júpiter la carga y crea unos poderosos cinturones de radiación.
Y eso hace que las cercanías de Júpiter sean tan activas en muchos sentidos. Si apuntas una antena de radio hacia Júpiter, puedes oír las interacciones que hay entre los planetas y el campo magnético.
Este es el sonido del campo magnético de Júpiter. Júpiter y Saturno no necesitan el viento solar para hacer auroras. Sus enormes campos magnéticos ya las crean. El telescopio espacial Chandra captó estas imágenes de las auroras de Júpiter y la sonda Cassini tomó estas preciosas fotos de las auroras de Saturno. Estas auroras demuestran que los planetas gaseosos también tienen campos magnéticos. Pero, ¿cómo generan estos planetas los campos magnéticos? En la Tierra, el metal líquido y supercaliente que gira alrededor del núcleo de hierro es la causa. En los planetas gaseosos debe ocurrir algo parecido. Pero esos planetas no tienen núcleos de hierro caliente. Se formaron alrededor de núcleos congelados de polvo y hielo, y lo que ocurre exactamente allí dentro es un misterio.
En lo más profundo de Júpiter, no sabemos qué compone esos estados internos. Podría ser que en el centro de Júpiter haya un núcleo sólido. O también podría ser que fuera líquido.
Puede que nunca lo sepamos. Ninguna sonda podría recorrer el viaje de 70.000 kilómetros hasta el centro del planeta para investigarlo. La sonda Galileo se destruyó a los pocos kilómetros. Por eso, los científicos están recreando el interior de Júpiter aquí, en un laboratorio de la Tierra. En la National Ignition Facility, en Livermore, California, recrean el núcleo de Júpiter con el láser más potente del mundo.
Estas instalaciones están diseñadas para comprimir el hidrógeno a las densidades y temperaturas más extremas.
Dentro de Júpiter, las presiones extremas están causadas por el peso de los 64.000 kilómetros de gas que oprimen el núcleo. En el laboratorio, se consigue al enfocar 192 haces de láser sobre una pequeña muestra de hidrógeno. Cuando la presión supera el millón de veces la presión de la superficie terrestre, el hidrógeno se vuelve líquido. Pero cuando la supera en docenas de millones, como en el núcleo de Júpiter, al hidrógeno le ocurre algo muy extraño.
La presión es tal que modifica el hidrógeno, el cual es una molécula muy básica, hasta que se vuelve conductor. La estructura del H2 cambia y adquiere forma metálica.
Los científicos creen que en el interior de Júpiter ocurre lo mismo. La presión y el calor han transformado el núcleo de Júpiter en hidrógeno metálico. El núcleo metálico de Júpiter funciona como el núcleo de hierro de la Tierra. Genera el enorme campo magnético de este planeta gaseoso. La gravedad y el calor marcan la evolución de los planetas, desde sus núcleos hasta sus atmósferas. Son las auténticas fuerzas creativas en la formación de los planetas. Pero hay otro ingrediente que es determinante en la formación de los planetas. Ese ingrediente es el agua. Puede que los planetas parezcan fijos e inalterables, pero su evolución es continua. En nuestro sistema solar, uno perdió su atmósfera y terminó siendo un desierto inhóspito. Otro se calentó y se convirtió en un planeta infernal. El planeta Tierra también cambió, y el catalizador fue el agua. Cuando observas la Tierra desde el espacio, ves mucha agua. Por algo lo llamamos el planeta azul, y es obvio que debe ser muy húmedo.
A primera vista, como se aprecia que 3/4 de la Tierra están cubiertos por agua, parece que esta es abundante. Pero no lo es. El agua solo representa un 0,06% de la masa de la Tierra. Hay algo de agua en la superficie, en forma de océanos, y algo de agua en el manto, pero la Tierra en realidad es una roca relativamente seca.
Todos los planetas rocosos se formaron cerca del Sol, y en un principio estaban todos secos. Toda el agua que pudieran tener se evaporaba o desaparecía debido a los impactos.
Los choques masivos que formaron la Tierra fueron tan intensos que si ya hubiera habido agua en el planeta, esta se hubiera evaporado y se hubiera perdido.
Eso significa que toda el agua que hay en la Tierra ha llegado de alguna otra parte.
Si te fijas en los planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ves que tienen enormes cantidades de agua almacenada en su interior. Y sus lunas tienen aún más. Las lunas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno están hechas de agua en un 50%.
En nuestro sistema solar hay mucha agua. Pero, ¿cómo llegó este agua a la Tierra?
La respuesta más probable es que fuera del sistema solar hubiera algunos asteroides y cometas tan alejados del Sol que no perdieran su agua.
Millones de estos cometas y asteroides abundantes en agua entraron en el sistema solar y algunos chocaron contra la Tierra.
Con el tiempo, la Tierra fue obteniendo el agua de los asteroides que iban chocando contra ella, hasta llegar a la masa de agua que cubre gran parte de la Tierra en la actualidad.
Puede que la idea de que el agua llegara de los asteroides y cometas del espacio suene algo inverosímil.
¿Y no podía haberse dado el caso de que la Tierra hubiera obtenido tan solo la mitad del agua? Si hubiera sido así, la Tierra estaría en su mayor parte seca, ya que el interior del planeta hubiera absorbido el resto del agua.
Sin agua en la superficie, no hubiera habido vida. Pero, ¿y si hubiera habido demasiada agua?
Sería un mundo acuático. Los océanos cubrirían los continentes, incluso el Everest. Y entonces, si la Tierra estuviera cubierta de agua, con el doble de la que hay ahora, ¿hubiera sido posible el desarrollo de una vida tecnológica? La tecnología solo se puede desarrollar en tierra seca. Y es bastante probable que la cantidad exacta de agua que tiene la Tierra haya permitido la evolución de especies tecnológicas como el Homo sapiens.
El mundo que conocemos existe porque una tormenta de cometas y asteroides aportó la cantidad adecuada de agua hace 4.000 millones de años. Y quizás en alguna otra parte del universo esté ocurriendo lo mismo. Y lo que es seguro es que ahí fuera hay muchísima agua.
El hidrógeno, el átomo más común en el universo, y el oxígeno, que también está entre los más comunes, son los ingredientes del H2O, una molécula que abunda en nuestro universo y que es muy popular.
Hemos descubierto que hay agua en el universo y también en algunos planetas. Pero todavía no hemos encontrado otro planeta con agua líquida. Los científicos han descubierto más de 400 nuevos planetas, pero ninguno se parece al nuestro.
Todavía no hemos encontrado un planeta que tenga el mismo tamaño, masa y composición química que la Tierra y que orbite otra estrella. Por eso, la humanidad tendrá que seguir su búsqueda para encontrar otros mundos que nos recuerden al nuestro.
Pero seguiremos buscando. Sabemos que solo en nuestra galaxia hay unos 200.000 millones de estrellas, 40.000 millones de los cuales podrían tener planetas.
Cuando descubramos planetas parecidos al nuestro, podremos entender mejor cómo evolucionaron los planetas de nuestro sistema solar interno y la Tierra en comparación con los planetas externos.
Estamos entrando en la que en el futuro va a ser considerada la edad de oro del descubrimiento planetario. Por primera vez, empezaremos a darnos cuenta de la diversidad que hay. Seguro que serán unos tiempos realmente emocionantes.
Los planetas se forman de acuerdo con las leyes de la física y de la química. Sin embargo, su evolución tiene mucho que ver con la suerte. Se cree que es solo cuestión de tiempo antes de que encontremos otro planeta como la Tierra. Uno formado a partir de los mismos ingredientes y en el lugar adecuado, con la cantidad de agua adecuada. Y lo que es innegable es que ahí fuera hay millones de planetas que esperan a ser descubiertos.